Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis.
El día de hoy, como lo habíamos prometido, vamos a regresar al libro de Apocalipsis. Y vamos a estar en el capítulo 19. El capítulo 19 vamos a tomar solamente del versículo 1 hasta el versículo 10. Vamos a leer todo el pasaje. Vamos a rápidamente ponernos en contexto y luego vamos a ver nuestro texto verso por verso, ¿ok? Apocalipsis 19, verso 1 dice: después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alaben a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. No sé cuántos de ustedes tengan el contexto de lo que estamos viendo, pero si tú recuerdas, hemos venido hablando en las últimas semanas o las semanas previas que terminamos el libro de Apocalipsis, o que hicimos esta pausa, hablamos de la destrucción de Babilonia. Y si tú recuerdas el capítulo 18, hay una serie de lamentaciones. En el capítulo 18 vimos cómo los comerciantes, cómo los marineros, cómo los gobernantes del mundo hacen lamentación porque la gran ciudad de Babilonia, de donde obtenían provecho, de donde hacían negocio, de donde llevaban mercancías, es destruida. Y veíamos que esa ciudad de Babilonia, que en la época de Juan estaba representada por el Imperio Romano, por la ciudad de Roma, en el contexto de Apocalipsis nos habla de cualquier ciudad, de cualquier lugar donde se levanta, donde se exalta el logro humano, donde la gente se aparta de Dios, donde las personas son cautivadas por ese aparente poder, esa gloria, ese esplendor. Y vimos cómo Dios ejecuta juicio sobre esta ciudad y es destruida. Y el capítulo 19 es un contraste de estas personas que se están lamentando, de estas personas que están llorando porque están perdiendo su riqueza. En el capítulo 19, si tú te das cuenta, y te animo para que vayas subrayando, hay continuamente exaltación, adoración, alabanza a Dios. Esta palabra que vemos aquí, aleluya, dice en el versículo 1, comienza con una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Es algo bien interesante. La palabra aleluya, posiblemente tú ya lo sabes, aleluya básicamente es alaba a Dios. Halel, ja. ¿No? Es alaba al Señor Dios. Y esta palabra es la única vez que la vas a encontrar en el Nuevo Testamento. En todo tu Nuevo Testamento no la vas a encontrar, salvo en este pasaje de Apocalipsis. Ahora, es una invitación a adorar a Dios, a exaltar a Dios. Y vemos entonces ese contraste que hay entre la lamentación por la destrucción de esta ciudad que representa el logro humano de esta Babilonia que engañaba a las personas, que engañaba a los reinos, que corrompía a las naciones, que las inducía a apartarse de Dios, a pecar contra Dios. Y dice allí en el versículo 2, dice: porque sus juicios, los juicios de Dios, son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Quiere decir que esta celebración que vemos aquí, primero, ¿dónde es esta celebración? En el cielo, en el cielo. Dice que en el cielo se escuchan todas estas voces, una gran multitud en el cielo que está diciendo: aleluya, alaben a Dios, alaba a Dios. ¿Por qué? No porque ha destruido y la gente está contenta de que ha destruido la ciudad. Están alabando a Dios porque Dios ha cumplido sus juicios. Dios está trayendo justicia. Y esto para nosotros tiene todo sentido del mundo. Cuando tú escuchas, quizá el otro día estaba escuchando a una persona, y es algo muy común, personas que no creen en Dios, personas que dicen: no puedo creer en Dios porque no entiendo, si Dios existe, cómo puede existir tanto mal en el mundo. Y la mayoría de las personas que tienen esta forma de pensar, el hecho de que haya sufrimiento, de que haya injusticia, para ellos es un indicador, una indicación de que Dios no existe. Pero tú y yo sabemos que Dios existe y sabemos que Dios va a ejecutar juicio. Y el gozo en el cielo no es por el hecho de que personas sufran, sino porque por fin va a haber justicia. Tú y yo sabemos que cuando Jesús regrese va a haber justicia, justicia perfecta, justicia para todo aquel que ha sido oprimido, justicia para todos aquellos que han sido, como dice aquí en el versículo 2, dice, cuya sangre ha sido derramada. Dice: Dios ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. La alabanza en el cielo tiene que ver con el hecho de que Dios manifieste que es un Dios justo. Algo que para la mayoría de las personas resulta un poco difícil de entender, que un Dios que es amor sea un Dios justo. Lo que a veces no entendemos es que la justicia es otra cara del amor de Dios. Dios aborrece todo lo que daña su creación. Dios aborrece todo lo que daña a sus hijos. Y cuando habla de esta ciudad de Babilonia, dice que esa ciudad corrompió a la tierra, corrompía a la tierra. Dice que había derramado la sangre de sus siervos. De tal manera que en el cielo hay gozo porque Dios está haciendo justicia. Y mira lo que dice el verso 2. Sus juicios son verdaderos y son justos. Dios no es injusto en ninguna manera. Dios, nuestro Dios, es justo. Él, en cuanto a que Dios y su justicia es verdadera porque está basada en la fidelidad de su pacto. Dios cumple su pacto. Él ha dicho que va a guardar a los suyos. Él ha dicho que va a juzgar a los malos. Y Dios, en ese sentido, está cumpliendo con su palabra. Él es justo. Su justicia es verdadera. Pero también su justicia es justa, porque Dios en su carácter es justo. Él es moralmente justo, perfecto. Su justicia no viene de una ira descontrolada, no viene por un deseo de venganza. Él es justo, Él es perfecto, Él es santo. De tal manera que esta multitud está adorando a Dios por ello. Interesante porque si tú te fijas, son varios grupos de personas los que están alabando a Dios. Comienza en el versículo 1 y 2. Esta gran multitud que está en el cielo dice: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Dice el verso 2: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: aleluya. Y el humo de ella, de la ciudad, sube por los siglos de los siglos. Y esta es una alusión a un pasaje de Isaías 34:10. En Isaías 34:10 se menciona que no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca más jamás pasará por ella. Es una alusión al Antiguo Testamento. Pero dice el versículo 4 que otro grupo de personas o de seres, están los 24 ancianos y los 4 seres vivientes en el cielo, y dice que estos se postran en tierra y adoran a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Es decir, mientras está esta multitud adorando a Dios, dice que los 24 ancianos se postran delante del trono donde Dios está sentado, y estas criaturas vivas también se postran y adoran y dicen: así sea. La multitud dice: aleluya. Ellos dicen: amén, aleluya. Adoran a Dios. Y después dice allí el versículo 5 que sale del trono una voz que dice: alaben a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, así pequeños como grandes. Y dice allí entonces que está la multitud, están los 24 ancianos, están los 4 seres vivientes, todos están adorando a Dios, y sale una voz y dice: adórenle todos. Y ahí estamos tú y yo. Ahí estamos todos aquellos, como dice aquí, los que sirven a Dios, los que temen a Dios, no importa si son grandes o si son pequeños. Todos somos llamados a adorar a Dios, todos somos llamados a reconocer a nuestro Dios, a exaltarlo, a alabarle. Y esa es la razón por la cual comenzamos normalmente los servicios con música. Pero no es la única manera en que podemos exaltar a nuestro Dios. Tú y yo, todos los días, de manera individual, podemos adorar a nuestro Dios cuando reconocemos su grandeza, cuando hacemos las cosas con la conciencia de que nuestro Dios es poderoso y está presente. A mí me encanta cuando Eliseo, el profeta, Elías, el profeta decía siempre: vive Jehová delante de cuya presencia estoy, ¿qué? Y luego hablaba. Pero él siempre decía: delante del Dios que está aquí, yo puedo decir, yo puedo vivir, yo puedo hacer. La conciencia de que Dios está continuamente con nosotros. Y yo no sé cuántas veces tú eres consciente en el día o en la semana de que Dios está ahí, de que todo lo que dices, piensas, haces, tienes testigo, tienes a Dios como testigo. Y la invitación es a que alabemos. Y estamos de fiesta en este pasaje. La multitud, estos 24 ancianos, los seres vivientes, la instrucción para que todos lo hagamos. Y luego, si seguimos adelante, dice el verso 6: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Ahora, esa palabra todopoderoso es bien interesante también. Esta palabra es el pantocrátor, es el todopoderoso, y es un término que usa Juan para referirse continuamente a Dios en el libro de Apocalipsis. Varias veces se menciona esta palabra y está continuamente recordándonos quién es el que gobierna, el que crea y el que sostiene todas las cosas. Aparece en Apocalipsis 1:8, aparece en Apocalipsis 4:8, aparece en Apocalipsis 11:17, en 15:3, en 16:7, en 16:14, en 19:15, muchas veces. ¿Qué es lo que Juan quiere que entendamos? Que nuestro Dios es el Dios que todo lo puede, el Dios que creó las cosas para Él. Dios, aquel que es el origen de la creación y el destino de todo lo creado. todas las cosas le pertenecen a Él porque son de Él y son para Él. Y nuevamente nos recuerda, a este Dios es al que alabamos. Este es nuestro Dios al que hay que exaltar. Este es el Dios al que servimos. Y esta palabra aleluya, si tú te vas y buscas en la ISOR o en la concordancia, te vas a dar cuenta de otra cosa. Esta palabra aleluya pertenece básicamente al libro de los Salmos. Ahora, particularmente en el libro de los Salmos, hay una sección que se llama el Halel. Alaba, alaba, eso significa. Y esta sección que comprende del Salmo 113 al 118 era los himnos que se cantaban durante la Pascua. Ahora, en la Pascua se celebraba la liberación del pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Egipto y fue liberado milagrosamente por la mano de Dios. Y entonces ellos cantaban este Halel, alaba a Dios. Y comenzaban el verso cierto en el Salmo 113, 114, antes de la cena, y después al terminar la cena cantaban el 15 al 18, 115 al 118. De hecho, cuando Jesús celebra la última cena, dice que cantan el himno en Marcos 14, 26. Dice que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Es decir, esta sección de los salmos la cantaban en la Pascua. Ahora, estos salmos apuntaban a la liberación del éxodo. Así se llama la salida del pueblo de Israel del pueblo de Egipto. Y hemos visto que en Apocalipsis tenemos otro éxodo. Dios está liberando a su pueblo nuevamente. En este caso está trayendo juicios sobre Babilonia y Dios nos está rescatando como su pueblo para que estemos con Él en su presencia. De tal manera que esto nos recuerda mucho esos salmos. Y vemos allí entonces ese Halel y ese Aleluya que se repite solamente en este pasaje del Nuevo Testamento. Hay gozo porque Dios está operando su liberación. Pero no es la única razón para estar contentos. Dice allí en el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahora, a la mayoría de la gente le gusta ir a las bodas, ¿sí o no? La gorra ni quien la corra, no, la gorra ni quien la corra. Pero siempre una boda es algo milagroso. Y estaba leyendo, ya saben, cosas inútiles en internet. Y hay una boda que acaba de relativamente poco tiempo, se acaba de realizar, que fue la boda del otro príncipe, ¿no? Harry, ¿no? ¿Quién la vio? Harry y Meghan Markle, ¿no? Y esta boda, pues desafortunadamente no fuimos invitados, ¿no? Mucha gente no fue invitada, pero la gente alrededor del mundo estaba pendiente de esa boda. Era una boda que nadie se quería perder. Y me encanta cómo escribimos tonterías, ¿no? La gente nos encanta enfatizar las cosas inútiles. Y me encontré un artículo de 13 cosas que pasaron en la boda que son bien importantes. No se las voy a leer las 13, pero les voy a leer algunas más para que se den cuenta. Por ejemplo, Meghan hizo historia en esa boda. ¿Por qué? Porque hizo un pronunciamiento feminista muy tremendo. Entró sola sin que nadie la acompañara a la boda. Y dicen aquí, la verdad es que no, ni sé ni lo había visto, pero dice aquí que es la primera vez que en una boda real la novia camina sin que la acompañen. Tremendo, las feministas deben estar satisfechas porque hizo este pronunciamiento. Dice que también, si estaban preocupados, acudieron las ex del príncipe Harry. Ahí estaban, las invitó a la boda, qué buena onda, ¿no? Pero ahí estaban. También hubo muchos artistas. Estaba David y Victoria Beckham, estuvo Oprah Winfrey, Serena Williams, George Clooney y estuvieron los compañeros de, entiendo que Megan era artista o algo así, y dice que sus compañeros de trabajo estuvieron allí también, muy interesante. Ahora, otra cosa les voy a decir, increíble, porque el príncipe Carlos y su hijo Harry compartieron un momento increíblemente dulce durante la ceremonia. Después de que el Carlos dice que acompañó a Meghan al altar, Harry miró a su papá y le dijo, gracias, pa. Fue impresionante. Y Harry rompió la tradición también. Harry rompió la tradición real porque normalmente por años la familia real siempre ha usado oro galés, pero él cambió las cosas y usó platino para su anillo. Entonces rompió la tradición. Y por último, dice que hubo más de 29 millones de personas alrededor del mundo viendo la boda. No se la querían perder. Pero en Apocalipsis 19 vemos la verdadera boda que no te quieres perder. Dice aquí en versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y dice el verso 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora es bien interesante esto, porque si tú no lo has razonado, si tú no lo has visto, esto es bien impresionante, porque resulta que la razón para que estés en el capítulo 19 alabando a Dios es porque hay una boda. Lo interesante es que nosotros, los que hemos creído en Jesús, su iglesia, somos la novia y somos los invitados a la vez. Somos la novia y somos los invitados. Dice, han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahora quiero que vayas un poquito adelante porque hemos hablado de este contraste. Vete al capítulo 21, por favor. Capítulo 21 nos habla de las bodas. Y es ese contraste que decíamos entre Babilonia, la ramera, y la esposa, la ciudad prometida en capítulo 21. Dice, vi en el versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ok, ves ese contraste. Sin embargo, en el capítulo 19 nos dice que comienzan los preparativos. Ha llegado el tiempo. Ahora, hay algo muy interesante porque en la cultura judía y en la escritura incluso, siempre se asociaba el regreso del Señor, la llegada del reino de Dios con un banquete. Los judíos veían el regreso de Dios con un banquete. Y por eso vemos, por ejemplo, en Isaías 25, verso 6, dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Isaías, hablando del final, dice que el Señor va a preparar en el monte un gran banquete para todas las naciones. Ahora, si vemos a Jesús en Mateo 8, versículo 11, Jesús habló también cuando ve la fe de este oficial romano que pide su ayuda. Le dice a los judíos en el versículo 11, y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, de oriente y de occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas para quienes se preparó el reino serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Es decir, Jesús anunciaba que también cuando el reino viniera iba a ser como un gran banquete y que habría mucha gente que no esperarías encontrar allí, Pero todos aquellos que creyeran iban a estar sentados a la mesa junto con los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, ahí estarían todos sentados. Y dice que muchos israelitas serían echados fuera del banquete. De tal manera que en la historia bíblica, la llegada del reino de Dios incluía esta idea del banquete. Y por eso sabemos que estamos en el último tramo para llegar al final, a la conclusión, al último capítulo de la historia, en el capítulo 19, porque dice: alégrense, alégrense, gócense, alégrense, den gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahora, si tú no tienes el trasfondo de una boda judía, quizá no te haga mucho sentido todo esto. Pero ¿alguien de ustedes ha visto El Violinista del Tejado? The Fiddler in the Roof, ¿no? Ok, tú sí, ¿te acuerdas? La ceremonia, cuando llega el novio, ok. Dice aquí que han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahora, quiero que nos vamos a poner en contexto de cómo es la tradición en las bodas judías. Para empezar, las bodas judías, en la época de Jesús, y si hablamos de los patriarcas con más razón, normalmente la esposa no la buscaba el chamaco, no la buscaba el novio, el papá buscaba la esposa. Y en esas épocas mucho se hacía pensando en la conveniencia de las familias, ¿no? Ahora, si ustedes recuerdan la historia cuando se va a buscar, manda a buscar esposa para Isaac, ¿se acuerdan? Manda un esclavo, a un sirviente. Lo que hacían es que normalmente veían a la muchacha y negociaban con la familia. Se pagaba un precio por la candidata. Esta era básicamente una forma de retribuirle a la familia por la pérdida de su hija. Entonces arreglaban y decían: ok, me gusta tu hija para este muchacho, entonces, o el muchacho iba. Ahora, la muchacha tenía la opción de decir sí o no. De hecho, a Rebeca se le pregunta y ella dice: sí, quiero ir, porque ella de hecho tenía que viajar para ver al novio. Entonces, si una vez que ella consentía, había una ceremonia de desposorio. En esta ceremonia no estaban formalmente casados, pero había un compromiso. No sé, en la actualidad lo pueden ver todavía, hacen una carpa blanca y entran la pareja que se va a comprometer. Esa carpa blanca simboliza la nueva familia que van a formar. Y es como si firmaran un contrato, es un pacto de por medio, donde se estipula qué pasa si, por ejemplo, él se quiere divorciar. ¿Se acuerdan cuando José se da cuenta que María estaba embarazada? No estaban casados, estaban desposados. Muchachos, el noviazgo no existía en los tiempos bíblicos. Tú ibas, hacías un compromiso, pagabas una lana, le decías al papá: ¿va en serio? Y a la novia le dabas un regalo, mojar, y firmabas la ketubá. El ketubá era el contrato donde te estabas desposándote con la persona, era un pacto y tenía obligaciones y responsabilidades. No estaban formalmente casados, no tenían contacto físico, pero ya se guardaban y se preparaban el uno al otro porque estaban comprometidos. De tal manera que en el caso de José y de María, cuando José se da cuenta de que estaba embarazada, dice que quiere dejarla para no agraviarla, porque deshacer un compromiso implicaba un divorcio, básicamente. De tal manera que entonces ellos se comprometían, y una vez que estaban comprometidos, entonces pasaba un plazo de aproximadamente un año. El esposo le decía: voy a regresar por ti, voy a preparar la casa y vuelvo por ti. Y él se iba, Y en ese inter la novia se preparaba y la novia tenía que estar lista para cuando él regresara, porque a ciencia cierta no sabía cuándo iba a llegar. Cuando el novio regresaba, entonces venía con el padrino, ¿no? Su amigo venía acompañándolo, llegaba al pueblo, sonaba la trompeta y decían: el novio ha llegado. Y salían los amigos, la familia, los invitados, y era un cortejo hasta llegar a la casa de la novia. La novia tenía que estar lista. ¿Se acuerdan de la parábola de las novias, de las damas en Mateo 25? Las vírgenes que no tenían aceite porque no sabían cuándo llegaba el novio, tenían que estar listas. De tal manera que llegaba el novio, tomaba la novia, se consumaba la ceremonia de matrimonio y entonces sí se aventaba una fiesta de por lo menos 7 días. La boda duraba por lo menos una semana. Pobre los papás, pero la gente la pasaba bien porque era una deshonra no atender a los invitados. ¿Se acuerdan cuando se acaba el vino en la boda, que van con Jesús y le dicen: se acabó el vino? ¿Por qué? Era una vergüenza que te quedaras mal con los invitados. Entonces la boda duraba entre 1 y 2 semanas. ¿Qué tiene que ver con todo esto con nosotros? Bueno, quiero que veas nuestra relación con Jesús. A través de la Biblia hemos hablado que esta ilustración del compromiso o del matrimonio entre Dios e Israel, Jesús y la iglesia, es muy usado a través de la Biblia. De hecho, en Isaías 54:5, apúntalo en tu casa, lo lees con calma, por favor. Isaías 54:5 dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Tu marido es tu hacedor. Isaías 49:18 dice: alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida y de ellos serás ceñida como novia. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Isaías 62:5, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Jeremías 31:32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces la Biblia nos muestra continuamente esta relación de Dios con su pueblo como la relación de un esposo y una esposa. Ahora, particularmente cuando ves en el caso de Jesús como novio, en el Nuevo Testamento así se manifiesta Jesús en varias ocasiones. Acompáñame por favor a Marcos 2, verso 19. Hay una controversia con Jesús y los fariseos por el ayuno. Y Marcos 2, 19. Dice: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Estaban quejándose de que ellos no seguían todas las tradiciones, los rituales, pero Jesús se pone aquí como esposo. Dice: mira, cuando hay fiesta la gente no ayuna, la gente ayuna cuando hay tristeza. La gente ayuna cuando hay una necesidad imperiosa. Pero mientras está el esposo, hay fiesta. Y Jesús se pone a sí mismo como el esposo. Ahora, Juan el Bautista, se presenta a sí mismo como el padrino. Se presenta como el amigo del esposo. Dice Juan 3:29, ¿se acuerdan? Lo vimos en alguna ocasión cuando le dicen: Juan, todos están siguiendo a Jesús. Y Juan le dice: nada puede el hombre si no le es dado de parte de Dios. Yo necesito menguar y él crecer. Y dice el versículo 29: el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Juan el Bautista dice: yo no soy el esposo. El esposo es Jesús. Yo estoy a su lado y soy el padrino y yo me gozo. ¿Quién es la esposa? La esposa somos nosotros. Nosotros somos la esposa. Ahora, Dios nos escogió. Dios nos ha escogido a nosotros como su esposa. Dios ha pagado un precio por nosotros. Hemos visto que en Corintios dice que ya no nos pertenecemos porque hemos sido comprados por precio. Así que nosotros le pertenecemos al Señor. Segunda de Corintios 2:11, lo puedes apuntar y lo ves en tu casa. Ya no te perteneces a ti, le perteneces a Dios porque Él pagó. Y como dice Pedro, no pagó con oro, con plata o con piedras preciosas, pagó con su sangre. Así de que estás comprometido. Ahora, ¿cómo sabemos de ese compromiso? Bueno, resulta ser que el compromiso entre los novios, el novio tomaba una copa, decía: este es un nuevo pacto. Tomaba de la copa y se lo daba a la novia. Si la novia tomaba de esa copa, recibía ese pacto y entonces quedaban comprometidos. Jesús en Mateo 26:28, en la última cena, les dijo a sus discípulos: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y mira lo que dice el verso 29: y les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Jesús les dijo: estoy haciendo un pacto con ustedes. Eso sonaba a un matrimonio. Estoy haciendo un pacto con ustedes y esta copa representa mi sangre, y no voy a volver a beber de esta copa hasta que me siente con ustedes en el reino, hasta que regrese y estemos sentados juntos en las fiestas, en la boda. No voy a volver a beber del fruto de esto. Ahora, decíamos que una vez que el novio y la novia hacían el pacto, el novio le daba un presente. Dice, según la tradición, podía ser dinero, un objeto valioso como un anillo o una copa. Era la costumbre. Pero nosotros tenemos las arras, tenemos una garantía. Dice Efesios 1:13 que cuando escuchamos la palabra de verdad, cuando escuchamos el evangelio de nuestra salvación y cuando creímos en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Jesús nos dejó un anticipo, una garantía, las arras, nos dejó su Espíritu Santo. Ahora, si tú recuerdas, Jesús, cuando se fue, antes de irse, dio una promesa a sus discípulos en Juan 14, verso 2. Juan 14, verso 2 dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Sí puedes ver eso? Jesús hizo el pacto con su cuerpo, con su iglesia. Le deja la garantía del Espíritu Santo. Le dice: voy a prepararte una casa, una morada permanente en la casa de mi Padre. Me voy a ir, pero voy a regresar. Y Jesús dice: pero no sabes el día y la hora. Yo voy a regresar como ladrón en la noche. Vela, sé sobrio, porque no sabes a qué hora voy a regresar. Y esa es la imagen, la figura. Este novio se ha desposado con su iglesia. Este novio le ha dejado la garantía de ese compromiso, de ese pacto. Ese novio se ha ido a preparar un lugar para su esposa y dice que va a regresar. Y capítulo 19 nos está diciendo: alégrate porque el tiempo está cerca. Alégrate porque ha llegado el tiempo de la boda. Alaba a Dios porque el tiempo de la boda ya está cerca. Dice el versículo 8: a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es decir, a la novia se le ha concedido. Dios ha concedido que su iglesia sea limpia, que se vista de lino fino, que representa, lo hemos visto, realeza, representa pureza. De hecho, cuando tú vas a Efesios, al capítulo 5, que nos habla de esta relación entre esposo y esposa, ahí en el capítulo 5 nos dice que Jesús, Él mismo, ha limpiado a su novia. En el capítulo 25 dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Se le ha concedido a la iglesia, se le ha concedido. No es que no lo hayamos ganado, la iglesia no se lo ha ganado, se le ha concedido, es la gracia de Dios. Tú y yo somos santos delante de Dios, no porque nuestras obras nos han dado este privilegio, no. Somos santos delante de Dios porque se nos ha concedido, porque Cristo, con su sangre en la cruz, dando su vida por nosotros, ahora nos ha limpiado, y dice que podemos pararnos delante de Él como esa novia sin mancha, sin arruga. Se le ha concedido. Dice allí: porque el lino fino es las acciones justas de los santos. No vas a decir, bueno, ¿qué es él? ¿Se le concedió o no se le concedió? Se le ha concedido, pero acuérdate de las obras que resultan, que vienen como resultado de la gracia. Tú y yo caminamos en este mundo mostrando la gratitud a Dios por medio de nuestras acciones. En Efesios 2, verso 10, dice que fuimos creados por Él, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, las obras son consecuencia de la gracia que ya recibimos. Las obras son resultado de la gratitud que tenemos por el privilegio que nos ha dado. Las obras son la forma en que podemos manifestar gratitud al que ya nos dio todo. ¿Sí queda claro? Se le ha concedido, y como respuesta nosotros manifestamos ese vestido, este ropaje de acciones justas. La gracia que nos salva es la misma gracia que nos transforma. No podemos hablar de la gracia y vivir en pecado. No podemos hablar de la gracia y vivir en desobediencia a Dios. No podemos hablar de la gracia y negar la importancia de la santidad en nuestras acciones. Y Dios dice que todo nuestro ser tiene que ser santificado: espíritu, alma y cuerpo. Por eso en Romanos 12, Pablo ruega a la iglesia de Roma que, en vista de todas las gracias, las misericordias recibidas, la respuesta racional, la respuesta apropiada a lo que Dios ha hecho, es que nosotros ofrezcamos nuestro cuerpo, nuestras acciones, lo que hacemos, como un sacrificio a Dios. No para ganar el cielo, sino en respuesta a la gracia que recibimos cuando Él nos dio acceso al cielo. ¿Sí queda claro? Y dice entonces, imagínate, Juan está escuchando esto, y en el versículo 9 el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Bienaventurados, feliz y dichoso todo aquel que está invitado. ¿Sabes qué pasó con Juan? Juan alucinó. Juan estaba emocionado. ¿Qué es lo que hizo el verso 10? Me postré a sus pies. ¿Y quién era el que estaba hablando? Un ángel. Era un ángel que le estaba hablando. Y dice allí que se postró, me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Te imaginas? El ángel le está diciendo: Juan, aguanta, no hagas eso. Yo soy como tú. Como tú, soy un servidor en otro nivel, en otro plano. Yo soy espiritual, tú estás en la tierra. Pero los dos servimos a Dios, y lo servimos junto con todos, dice aquí, con todos tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Es lo que te he venido diciendo. Aleluya, aleluya, aleluya. Y Juan quiere adorar al ángel. Espérate, le dice. Adora a Dios. Dios es el único digno de adoración. Pero mira lo que termina diciendo el ángel. ¿Por qué? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El objetivo de la profecía, el objetivo de la palabra revelada, el objetivo de la predicación es dar testimonio de Jesús. Ese es el objetivo. Por eso Apocalipsis no es la bola de cristal para que veas lo que va a pasar en el futuro. Apocalipsis significa revelación, y es la revelación de Jesucristo, la revelación de una persona, la revelación de su carácter, de su identidad, el Cordero que es el León, el que es el creador y el sustentador de todas las cosas, el que es el novio, el esposo. Y dice aquí: bienaventurado si eres el invitado. Y la pregunta clave el día de hoy es si tienes la invitación. ¿Tienes tú la invitación? Acompáñame a Mateo 22. Este es algo que Jesús, estando en este mundo, usó para ilustrar esta verdad. En Mateo 22, si ves desde el versículo 1, trata sobre una fiesta. Y en el versículo 1 dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Piensa eso, el reino de los cielos es una fiesta que hizo un rey para su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: digan a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Vayan pues a la salida de los caminos y llamen a las bodas a cuantos hallen. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: átenle de pies y manos y échenle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el hijo? ¿Cuál es la fiesta? Esta boda no te la quieres perder. Dios, el Padre, es el rey. Ha preparado la fiesta para su hijo Jesús, que es la boda. Ha invitado a lo largo de la historia a muchos hombres. Muchos han dicho: no porque tengo trabajo, no porque tengo que hacer esto, no porque tengo que hacer lo otro. Lo han desairado a través de la historia. Pero dice que él ha enviado siervos a convencerlos. ¿Y qué han hecho? Dice que los mataron. Y si tú te acuerdas de la historia de los profetas, fueron perseguidos, fueron matados por su propio pueblo Israel. ¿Y qué dice? Que el rey entonces envió su ejército y destruyó a esos malvados. ¿Te acuerdas lo que sucedió en el año 70 en Jerusalén? Si no te acuerdas, en el año 70 Jerusalén fue destruida. Fue destruida como juicio de parte de Dios por su rechazo continuo, no solamente a los profetas, sino a su propio hijo. Pero dice entonces que este rey mandó y dijo: tráiganse a la chiruza. Los invitados no fueron dignos. Váyanse al camino, agarren al que vaya pasando, invítenlo a todos, buenos y malos. Y dice que se llenó la fiesta. Se llenó la fiesta de aquellos que no habían sido invitados originalmente. y de repente está un hombre, pero no está vestido para la fiesta. Cuando un rey, cuando un noble organizaba la fiesta, él daba vestido a sus invitados. Y le dice, ¿por qué no vienes vestido, compa? Dice, amigo, ¿qué pasó contigo? Y dice que el otro se queda callado. ¿Qué es lo que dicen los comentaristas? El hombre menospreció el evento. Dijo, ah, me voy a ir así como ando. Y entonces dijo, amárrenle las patitas y sáquenlo de aquí. Y se iba a hacer el lloro y el crujir de dientes. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. La invitación se ha hecho. La pregunta es si tú has atendido a la invitación, si tú has respondido positivamente a la invitación que Dios ha hecho a través de Jesús para estar en sus bodas, para ser parte de eso. ¿Cuáles son las implicaciones? Si nosotros entendemos esto, Dios ha puesto a Jesús esta figura del novio y está comprometido, está desposado con su iglesia. ¿Qué implicación tiene para nosotros hoy? Primero quiero que veas esto. Estamos comprometidos con el Cordero. Estamos comprometidos con el Cordero. ¿Qué significa esto? Jesús se refirió a sus discípulos como amigos. Les dijo, no les voy a llamar siervo, les voy a llamar amigos. Y eso es un título impresionante, que el Hijo de Dios te diga, eres mi amigo. Es impresionante. Que el Hijo de Dios te diga que eres su cuerpo. Es increíble. Que el Hijo de Dios te diga que eres su hermano, su coheredero. No hay palabras. Pero que diga que eres su esposa. Quiero que entiendas el nivel relacional que esto tiene. Si tú estás casado, sabes a lo que me refiero. Tú amas a tus hijos, tienes a tus padres, tienes a tus amigos, pero ninguno de ellos tiene una relación como la que tú tienes con tu esposa. ¿Sí entiendes eso? Esa intimidad y esa profundidad de relación, eso es lo que implica cuando dice que Jesús es el novio de la iglesia. Jesús quiere algo más que amigos. Jesús quiere una relación de amor. Quiere gente que lo ame, gente que lo valore, gente que lo aprecie. Tú y yo estamos comprometidos y esto es solamente una película, una imagen del amor que Él tiene para con nosotros. Sí somos sus discípulos, sí somos sus amigos, sí somos hermanos, hermanas, coherederos, todo eso es genial. Pero que Él tenga este amor para que podamos decir como en Cantares, mi amado es mío y yo soy de él. Ese es el tipo de amor que Dios ha puesto o que Jesús manifiesta en esta relación. De tal manera que, número dos, si estamos comprometidos, entonces tenemos seguridad en Él. ¿A qué se refiere esto? Que Jesús hizo este pacto y no lo hizo con una copa, no lo hizo con un anillo, no lo hizo con dinero, lo hizo con su sangre. Jesús derramó su sangre para comprometerse contigo y conmigo. Jesús derramó su sangre para hacer un pacto del cual nunca se va a apartar, del cual nunca se va a cansar. Y quizá nosotros tenemos una idea devaluada del matrimonio por nuestras experiencias, por lo que vemos en las personas, por las veces que hemos visto que personas pasan años para después separarse, que personas están juntas y se lastiman. Pero en Cristo tú y yo tenemos garantía de que no va a pasar eso. Él derramó su sangre y sabemos que su amor no acaba. Sabemos que Él no nos va a dejar. Sabemos que, como dice Pablo en Romanos 5, nuestra esperanza no va a terminar en desilusión, porque sabemos con cuánta ternura nos ama. Esa es la segunda cosa. Si estamos comprometidos, tenemos seguridad. Número tres, si estamos comprometidos, tú y yo entonces tenemos que ver que la fidelidad es importante. Si estamos comprometidos, la fidelidad es importante. Y no tengo que explicar mucho. Tú, en un matrimonio, tú no quieres ser engañado o engañar a tu pareja. La fidelidad es todo en un compromiso. No podemos comprometernos con dos novias. Muchachas, no puedes comprometerte con dos esposos. Lo haces con uno solo. Y si tú y yo estamos en un compromiso, necesitamos entender que la fidelidad es importante. No puedes escoger al mundo y a Cristo. Es uno solo. Pablo dijo, los he desposado con un solo esposo, pero temo que la serpiente, así como engañó a Eva, también los mueva de su sincera fidelidad a Cristo. Somos de un solo esposo, de un solo novio, que es Jesús. Número 4, si estamos comprometidos, el pecado es peor de lo que pensamos. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando tú y yo pecamos contra Dios, no lo veas como una falta solamente. Espiritualmente estamos cometiendo adulterio. Cuando tú y yo pecamos contra Dios, es porque estamos poniendo nuestro afecto en alguien o algo más en lugar del Señor. ¿Sí entiendes eso? Si yo voy a pecar contra Dios, es porque prefiero hacer algo para agradarme a mí, prefiero hacer algo para agradar a otra persona, o anhelo tanto algo que estoy dispuesto a ofender a Dios. Es adulterio, amados. Cuando tú y yo pecamos contra Dios, estamos adulterando, estamos faltando a nuestro esposo. Estamos escogiendo a alguien o algo más. Y otra vez, eso es idolatría. Y por eso les digo, no piensen tanto, porque tradicionalmente los cristianos pensamos que idolatría es una estatua. No, la idolatría más abundante es la del corazón, la que no se ve, la de nuestros deseos, la de nuestros afectos, aquella donde todos los días decidimos si agradamos a Dios o nos agradamos a nosotros mismos, o agradamos al novio, a la novia, al esposo, al jefe, a tantas personas, al mundo. El pecado, si estamos comprometidos, el pecado es peor de lo que pensamos. Número 5, si estamos comprometidos, debemos estar preparados. Algo que hemos visto en el libro de Apocalipsis es continuamente un llamado a la lealtad, a la fidelidad, a estar preparados, al soportar, al entender que nos ha puesto como testigos. Somos testigos del Cordero. Mientras estamos en este mundo, mientras la historia camina hacia su culminación, es necesario que tú y yo seamos fieles a Dios. Ese es el llamado, un llamado de discipulado. Somos los siervos del Cordero, somos los testigos del Cordero, somos los seguidores del Cordero. Así de que una de las cosas que tenemos que hacer es prepararnos. La novia no sabía la hora que iba a regresar el novio, pero tenía que estar lista. Y Jesús continuamente nos advierte: velen, estén alertas, sean sobrios, porque no saben el día ni la hora. Y tú y yo por eso debemos estar preparados para actuar, para cotidianamente escoger aquello que da gloria a Dios, para que mientras Él regresa, nosotros nos preparamos y manifestamos este vestido, este linaje, perdón, este ropaje de buenas obras. Mientras Él regresa, tenemos que seguirnos preparando para ser más como Él. Y por último, si estamos comprometidos, debemos hacer todo lo necesario para mantenernos enamorados. Muchas personas dicen, el amor a distancia es muy difícil. Hay un refrán, pero es impronunciable. Pero dicen, una relación a distancia es muy complicada, porque normalmente, como seres humanos, no tenemos la seguridad de que podamos mantener un compromiso así. Bueno, yo tuve una experiencia así. Yo me desposé con mi esposa y estuve un año en Hermosillo y luego regresé y me casé. Fue un año que estuvimos ella en Obregón, yo acá. A medianoche llegué con antorcha y todo, toqué la trompeta y salió Adriano. No, nosotros tenemos ese temor de que aguantará, no me lo irán a ganar por allá, se mantendrá fiel a su promesa. Tú y yo tenemos que hacer todo lo necesario para mantenernos enamorados. Y una de las cosas que vemos en la primera carta que escribe en el libro de Apocalipsis a las iglesias, le escribe a la iglesia de Éfeso. Y el primer reproche que vemos allí es que han perdido su primer amor. Y eso es muy fácil. Y hoy lo compartía Jorge en el devocional. El día de hoy, precisamente hay un pasaje en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, que habla de esto. Si tú vas a Jeremías 2 y léelo en tu casa con calma, del verso 2 al 3, en la Nueva Traducción Viviente dice: ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor: recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras joven, recién casada. Cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. En esos días Israel estaba consagrado al Señor. Era el primero de sus hijos. Todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables y sobre ellos cayó la calamidad. Yo, el Señor, he hablado. Y si tú lees, es un reproche, le dice, ¿te acuerdas de antes cómo eras? Cuando recién empezamos, ¿cómo me amabas? ¿Cómo me seguías por lugares desolados? Pero luego, ¿cómo te olvidaste de mí? Y en Ezequiel hay un pasaje similar también. El Señor le recuerda cómo en Ezequiel 16, puedes leerlo en tu casa a partir del verso 8. Dice, cuando volví a pasar, vi que ya tenías edad para el amor. Entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Hice un pacto contigo, dice el Señor soberano, y pasaste a ser mía. Luego te bañé, te limpié la sangre, te froté la piel con aceites fragantes, te vestí con ropas costosas de lino fino y de seda con bordados hermosos, te calcé con sandalias de cuero de cabra de la mejor calidad, te di joyas preciosas, pulseras y hermosos collares, un anillo para la nariz, aretes para las orejas y una hermosa corona para la cabeza. Así quedaste adornada con oro y plata. Tus ropas eran de lino fino, con bordados hermosos. Comiste los mejores alimentos, harina selecta, miel y aceite de oliva, y te pusiste más hermosa que nunca. Parecías una reina y lo eras. Tu fama pronto se extendió por todo el mundo a causa de tu belleza. Te vestí con mi esplendor y perfeccioné tu belleza, dice el Señor soberano. Verso 15. Pero pensaste que eras dueña de tu fama y tu belleza. Entonces te entregaste como prostituta a todo hombre que pasaba. Tu belleza estaba a la disposición del que la pidiera. Usaste los hermosos regalos que te di para construir lugares de culto a ídolos donde te prostituiste. ¡Qué increíble! ¿Cómo pudo ocurrir semejante cosa? Bueno, nos puede pasar a nosotros. El Dios que con su sangre nos ha apartado, el Dios que con su sangre nos ha limpiado, nos ha hecho suyos, nos ha dado su gloria, puede ser que nosotros lleguemos a pensar, ¿para qué lo queremos? Y entonces lo cambiemos por aquellas cosas que nosotros deseamos. La pregunta es, familia, ¿estás invitado a la boda? ¿Puedes contarte entre los bienaventurados, felices y dichosos los que son invitados a la boda? Si es así, tienes razones para glorificarte. Tienes razones para alabar a Dios, tienes razones para estar contento, porque puedes ver que todo lo que estás viviendo el día de hoy, en términos de angustia, de injusticia, llegan a un fin. Y ese fin se va a concretar con una fiesta, con una cena, cuando por fin podamos sentarnos a la mesa con nuestro Dios, con nuestro Señor, con nuestro esposo. Y quizá a los hombres cueste un poco trabajo identificarnos con eso, pero habla de esa relación cercana, íntima, ese deseo de estar junto a alguien, porque sabes, veíamos la semana pasada que el salmista decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo yo en la tierra. El premio para ir al cielo es el Señor, no es el cielo. El premio genuino, lo que hace el cielo valioso, no es el lugar, es la persona con quien vas a estar. Y si tú y yo no entendemos esto ahorita, si tú y yo no aprendemos a amar a esta persona, ¿qué vas a hacer en el cielo? Es el Señor lo que nos atrae, es el Señor al que anhelamos, es esa relación cercana con Él. Y es lo que nos dice el autor al final de Apocalipsis cuando dice, Él va a ser su Dios y Él va a estar en medio de ellos. No va a haber necesidad de sol porque su luz va a alumbrarlos y van a estar con Él para siempre.
Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.